ti. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Visiones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad. A esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella. Fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa, rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas, toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, más las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I look for. Come with me and escape.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris de Radio Martí. A nombre de Patricia Martínez, nuestra productora, Danilo Fuentes, hoy en la grabación, y Orelvis Cabrera, te deseo la mejor de las jornadas. Hoy vamos a tener una conversación muy especial con un activista por los derechos humanos y también por la comunidad LGTBI, un muchacho que dentro de Cuba tenía un proyecto que hablaba mucho sobre la afrodescendencia, el movimiento LGTBI. Estéreo Podcast era un medio que él utilizaba para hacer este tipo de activismo y también para hacer ese periodismo independiente. Hoy está en la República de Panamá, nos concedió una entrevista y vamos a estar dialogando durante todo este tiempo radial con él. Así que mantén la sintonía, que ya comenzamos. Al inicio te lo estaba comentando, Arcoíris de Radio Martí, bueno, va a recibir en esta oportunidad a un activista de la comunidad LGTBI, también un activista político. Muchísimo tiempo estuvo dentro de Cuba mostrando su activismo, también periodista independiente, con historias como las que nos gusta tocar aquí en este espacio de radio. Raúl Soublet, bienvenido aquí a Arcoíris, espacio más colorido de Martí, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme al espacio. Todo muy bien por acá. En la lucha todavía.
Y qué bueno. Vamos a iniciar la conversación poniendo al tanto a los oyentes, ¿no? De quién es Raúl Soublet.
Bueno, Raúl Soublet solamente es un ser andante por ahí. Cubano, activista. Residí en La Habana. Actualmente estoy residiendo aquí en Ciudad Panamá como refugiado político. Durante estos años he estado haciendo activismo en la isla con temas de la comunidad LGBT, contra el racismo, y así ha sido mi es un poquito lo que soy.
Y qué bueno contar con tu presencia aquí en el espacio. Entonces vamos a iniciar con esta pregunta que quiero hacerte. ¿Por qué tuviste que salir de Cuba y cómo llegas a Panamá y por qué te refugias ahí en ese país centroamericano?
Bueno, el motivo es, tú sabes, el tema de la seguridad del Estado, por todo el activismo que estuve realizando. Yo empecé en el año 2016 con la Alianza Afrocubana, un proyecto comunitario que realizaba acciones en diferentes barriadas de La Habana y a veces incluso hasta fuera de La Habana. Y durante todos esos años hemos estado haciendo un activismo bastante activo con el tema de denunciando el tema de racismo en Cuba desde las instituciones, desde el poder, desde la enseñanza. Luchando y haciendo cosas por que se aprobaran leyes por el matrimonio igualitario, cosas y derechos para la comunidad LGBT. Nuestra accional, nos hemos tenido que reunir con muchas personas de cualquier tipo de corriente política, porque teníamos un objetivo en común. Recibíamos apoyo de otras organizaciones, hacíamos acciones de forma independiente, nos trazábamos, éramos bastante frontal, la verdad que sí, y eso molestaba la seguridad del Estado. Y todo lo que se mueve de forma independiente de la isla molesta y ocasiona así como que un miedo de quiénes son y qué están haciendo y quiénes están detrás. Durante el 2021 para acá, al 2022, se recrudeció bastante la agresividad, la violencia que ejercía la seguridad del Estado hacia mi persona. Yo creo que desde la protesta de la marcha del 11 de mayo. ¿Recuerdas la marcha?
Sí, cómo no. Y de hecho, cuando estamos en Google, cuando buscas información o pones tu nombre en Google, sale como referencia, ¿no? Esa marcha. Te vemos ahí adelante con una bandera de los colores del arco iris, bandera que representa a la comunidad LGTBI. Te quería preguntar, ya que me tocaste ese tema del 11 de mayo del 2019, ¿cómo se vivió tú como activista, pero también como abiertamente de la comunidad? ¿Cómo vivieron ustedes ese enfrentamiento cuando le dijeron no pueden marchar y sencillamente ustedes fueron, se apoderaron del Parque Central, caminaron por todo el Paseo de Prado y tropezaron con una policía que reprimió y no los dejó seguir avanzando?
Bueno, yo te iba a decir que ellos me decían que yo había organizado la marcha, que yo era el cabecilla. Y siempre digo, bueno, muestra la prueba de que tú dices que yo lo organicé. Realmente fue bastante... Es que no puedo explicarte la emoción que uno sentía en ese momento. Incluso al principio, cuando llegamos allá, cuando llegué con mi gente, y no había nadie en el parque, y de momento que salieron las primeras banderas, ya eso se llenó de personas que iban a desfilar y que no iban a acompañar hasta el final del recorrido. Realmente no había un recorrido trazado. Simplemente íbamos a bajar desde el Parque Central hasta, no sé, hasta el Malecón, pero no había un punto final. Pero ya ellos estaban ahí, no recuerdo si esa calle se llama San Lázaro, no recuerdo muy bien. Ya ahí estaban todo el cerco de la policía, la seguridad del Estado, los alrededores. Los militares, las guaguas que tenían parqueadas, donde decían, oye, montense las guaguas que lo vamos a trasladar hasta el Plechevarría, que era el lugar donde se iban a donde estaba haciendo la fiesta esa de que iba a hacer Mariela Castro con el CNC, todo ese circo. Uh-huh. Y entonces había, si recuerdo que había un militar que decía, un mayor creo, que decía, ya nosotros los dejamos marchar hasta acá, ya no pueden seguir. Y ahí pues, se acaloró la cosa y se formó todo lo que ya sabemos que se formó. La policía reprimiendo, iban a ser personas detenidas, todo fue un desastre. Pero el objetivo se cumplió, que era marchar. Y nosotros llegamos y ahí lo hicimos. Y nadie se fue como ellos querían que se fuera, que no fuéramos. Que nos montáramos en la guagua y no, nosotros nos vamos con nuestros propios pies, con nuestros propios medios, pero antes, pero no cuando usted quiera. Fíjate que nos sentamos, estuvimos un buen rato ahí de forma de protesta, a esa forma de vida actual de que teníamos que terminar la marcha.
¿Crees, y este es tu punto de vista, ¿no? ¿Crees que hubo un antes y un después dentro de la comunidad cubana, LGTBI en este caso, por haber pasado por el 11 de mayo de 2019?
Sí, claramente que sí, hay un antes y un después de esa marcha. Ya todo realmente era distinto después de que ocurrió ese momento.
En la conversación mencionabas el CNXX. Bueno, yo quiero saber tu lectura sobre esta institución dirigida por la hija de Raúl Castro, Mariela Castro. ¿Representa el CNC a la comunidad LGTBI cubana? ¿Ha aportado algo o sencillamente ha utilizado a la propia comunidad para vender una imagen?
No, realmente Mariela Castro no representa a la comunidad LGBT. Y solamente empezando que es una mujer blanca heterosexual, como una persona heterosexual va a estar al frente de una organización que se supone que trabaja por los derechos de la comunidad LGBT. Eso es inconcebible en cualquier parte del mundo. Y además ella no responde a la comunidad LGBT, ella responde a los intereses del Estado, a los intereses del partido. Ella no va a hacer nada que vaya en contra del partido, ni siquiera lo va a cuestionar abiertamente. Es que ella no es transparente, nunca lo ha sido y no lo va a hacer. El tema, hoy tenemos matrimonio igualitario, pero no un matrimonio igualitario de que, ay, sí, vamos a aprobárselo porque son derechos. No, todos sabemos lo que hay detrás. Todos sabemos por qué se aprobó el matrimonio igualitario en ese momento y no se aprobó antes. Todo es un juego político de ellos para mantenerse en el poder. Y Mariela Castro está haciendo eso, como que ayudándolos, lavando la imagen internacionalmente. Por eso digo que ellas no representan los intereses de la comunidad LGBT, sino las personas trans ya tuvieran una ley que las protegiera, ya tuvieran la educación, hubiera una educación inclusiva en la isla, pero no lo hay, no les interesa, ni siquiera hay un proyecto de ley con el tema de la identidad de género.
Las chicas transexuales dentro de la isla, bueno, para no ser absoluto, casi la gran mayoría, termina tristemente en el mundo de la prostitución. Muchas denuncian que son maltratadas por el gobierno institucional a la hora de, por ejemplo, de solicitarles un puesto de trabajo. Tu lectura sobre el movimiento trans dentro de la isla, ¿qué le falta, qué tienen, qué han logrado o qué le falta por lograr?
Bueno, lo que le puedo decir es que lo que he estado viendo actualmente, que se están organizando bastante bien. Conozco de muy cerca un proyecto que se llama Afrotrans Cuba, que está haciendo muchas acciones y se están preparando tanto en talleres de temas de derecho y cosas que le va a favorecer para empoderarse. También hay otros proyectos como en Afroatena, que hay muchas chicas trans, muchos chicos trans que se están reuniendo, que están haciendo acciones por sus derechos. No me gustaría hablar mucho de como que, ay, no sé si me entiende la posición mía actual, pero yo creo que la comunidad trans, lo que más les falta es la unidad. Tienen que unirse y luchar juntos, todas esas personas. Y nosotros, como el resto de la comunidad LGBT, estamos apoyándola en todo momento.
Estás escuchando Arcoíris.
Aquí continuamos en Arcoíris, conversando con el periodista independiente, activista de la comunidad LGTBI, por supuesto, activista político, Raúl Soublet, a nombre del equipo de realización, Patricia Martínez, nuestra productora, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Continuamos con otras temáticas que van a ser muy interesantes con este diálogo que estamos realizando desde la ciudad de Miami vía teléfono con la ciudad de Panamá, donde se encuentra el activista Raúl Soublet. Raúl, tú en Cuba tuviste la oportunidad de explotar las redes sociales con varios proyectos. Yo cuando estaba en Cuba, recuerdo que tú fuiste galardonado y premiado en los Latin Podcast Awards 2021 con un podcast. Estuviste todo el tiempo apostando por las redes sociales, por el futuro informático y aprovechando la informatización de la sociedad, diría yo, ¿no? Para llevar información a las manos de la sociedad civil. Cuéntanos sobre este proyecto, ¿por qué te decidiste hacerlo? ¿Qué encontraste en cada capítulo que presentaste? ¿Crees que es necesario hacer este tipo de proyectos para que llegue la información que en muchos años fue bloqueada por el régimen de La Habana?
Sí, claro, claro. A ver, yo comencé con Historia Podcast en el año 2020, en plena pandemia. Lo vi como una forma de poder seguir haciendo activismo, ya que no podíamos reunirnos en los espacios físicamente, ya no podíamos hacer las mismas actividades que realizábamos antes de la pandemia. Entonces vi eso como ese transporte, ese medio de transporte que nos podía llevar hacia otro sitio. Y realmente así sucedió. Muy agradecido con todas las personas que me acompañaron desde el primer momento, todos los artistas, activistas, emprendedores que me estuvieron acompañando a mí, al equipo y a mí, perdón, durante todo el proceso de Historia Podcast. Nosotros comenzamos y no teníamos absolutamente nada, solamente teníamos un pequeño micrófono y a la hora de grabar teníamos que meternos dentro de los closets, dentro de los baños y hacer todo miles de cosas para que saliera un producto lo más menos aceptable. Fue momentos de mucho trabajo, en mucha investigación también, pero logramos hacerlo. El premio de que recibimos fue totalmente una sorpresa para nosotros, simplemente de que nos nominaron, y es un reconocimiento también al trabajo que estábamos realizando por en Estéreo Podcast. Es un proyecto que estaba hablando acerca del tema del emprendimiento, de la historia de las personas negras en Cuba, mucha historia, mucha cultura, mucha arte, y a medida que iban pasando los episodios, íbamos tocando otras temáticas, íbamos poniéndonos un poquito también más frontal. Incluso hay una temporada donde estábamos tocando ya temas ya de política y cosas así, porque realmente son temas sociales y que se tienen que manejar. Incluso también ese poco se puso en el ojo de la seguridad del Estado, por eso comentando al inicio, que porque soy refugiado político en Cuba, con mi activismo, por todo lo que estuve realizando. Entonces ellos decían que el Historia Podcast estaba financiado por el gobierno de los Estados Unidos. que el premio era financiado por la por el Departamento de Estado, cosas así absurdas, cuando en verdad Pedro Pascal no recibió un peso de nadie, pero bueno.
A mí me llama la atención, ¿no?, de esta conversación, cómo ellos apuestan en contra de todos los proyectos que sean un medio de difusión. Tú tocabas temas sociales, pero tristemente la sociedad cubana está muy vinculada a la política que rige el país. Y esta es otra pregunta. ¿Decidiste salir del país? ¿Lo hiciste en ese momento con la mamá de otro activista, Héctor Valdés Cocho? Llegaron a Panamá en escala, pretendían llegar a Nicaragua para hacer la ruta migratoria irregular que en ese momento estaban haciendo muchísimos cubanos y que continúan haciéndolo. Por cierto, ¿cómo fue ese enfrentamiento con las autoridades migratorias de Panamá? ¿Cuáles fueron las causas o las justificaciones para impedirle su paso? Cuéntanos, ¿qué vivieron en ese momento tan tan cruel, diría yo, y tan desesperante para cualquier persona?
Bueno, hablando un poquito de los antecedentes, porque hay personas que no conocen, yo salí de Cuba porque la seguridad del Estado me estaba amenazando, diciendo que me iban a abrir un expediente judicial, un expediente por mercenarismo, o como yo recibía, supuestamente recibía fondos del gobierno de los Estados Unidos, y entonces todas las acciones que yo hacía eran un delito, era mercenarismo. Y me pedían de 15, 30 años de privación de libertad, según el nuevo Código Penal que se iba a aprobar después de ese momento. Uh-huh. La única solución que yo encontré era salir del país. Realmente ya era un tema que se estaba manejando con mi expareja, Héctor Luis Valdés Cocho, de salir del país, porque realmente la represión estaba siendo bastante fuerte conmigo y ya ellos tenían esas intenciones. Entonces fue cuando salimos para Nicaragua, pero antes de salir para Nicaragua, eso fue un desastre. Ellos me quitaron todos mis materiales de trabajo, ellos me hicieron grabar un video donde yo tenía que decir que yo recibía fondos de los Estados Unidos, que es de tal persona y tal, y de cuál organización.
¿Pero esto ocurrió en el aeropuerto o fue una citación?
No, eso ocurrió días antes de salir de Cuba.
Oh, te hicieron una citación y tuviste que presentarte. Ya.
Sí, ellos no te hacen una citación, ellos te buscan ya. Ellos no te están dando tanta citación. Y te llevan a una casa de protocolo. Y entonces, cuando decían, hablas de tu proyecto, yo lo hablo la verdad de mi proyecto. Y entonces, habían cosas que a ellos no les convenía, pero lo estaba exponiendo. Entonces, le decían, no digas esto, dile esto de tal forma. Pero había que hacerlo porque ya había una amenaza y había cosas que podían pasar. Y tú sabes el peligro que uno corre en manos de la teoría del Estado en Cuba. Grabar el video, entregar los materiales de trabajo, la renuncia al activismo, no puedo hacer activismo más nunca, ni en Cuba, ni fuera de Cuba, y la disolución del proyecto de Transición Cubana. Ya después de eso salí de Cuba, en La Habana, estaba el aeropuerto lleno de seguridad del Estado, por todo eso, es increíble, ¿sí? ¿Qué nivel es este? ¿Qué cosa es esto? Cuando llegamos acá a Panamá, que era una transición, porque íbamos a Nicaragua para poder seguir la ruta hacia los Estados Unidos. Cuando vamos a abordar el vuelo a Nicaragua, un oficial de migración nos dice que nos habían prohibido la entrada a Nicaragua, que no podíamos entrar. Y yo trato de seguir explicaciones, ¿por qué? Yo me decía que no, que simplemente teníamos prohibida la entrada a Nicaragua. Yo recojo mi pasaporte, el ticket de vuelo, y voy hasta las oficinas de migración, y allí le digo, mira, pasó esto, así, estaba. Me cogen el pasaporte y me dicen, no, siéntense ahí que ustedes se van en el próximo vuelo para La Habana. ¿Cómo es eso? Y es cuando yo hago la denuncia públicamente y solicito el refugio en Panamá. Refugio que ya se me aprobó, actualmente soy refugiado político acá en Panamá. Y pude lograr evitar que me votaran para La Habana.
Mientras yo estuve preparando la entrevista...
A La Habana, ahora sí. Mismo estuviera preso.
Sí, sí, claro. Mientras yo estuve preparando esta entrevista, pude ver toda la trayectoria de tu activismo dentro de la isla. Hay personas que merecen escuchar historias como la tuya de primera mano. Me llamó mucho la atención ver una publicación donde te vimos que te agrediste para interrumpir un interrogatorio por parte de la seguridad del Estado. Y es que la gente no logra entender, claro, si no pasa por el momento, no logra entender lo fuerte que es enfrentarse pacíficamente a un sistema tan totalitario como el sistema cubano. ¿Por qué te agrediste y cómo fue ese clima de tensión para decidir hacerlo?
Bueno, ellos me llevaron a una casa de protocolo y allí recuerdo perfectamente esa imagen, tenía al frente un mayor y al otro lado al tipo que me perseguía y me llamaba constantemente y me acosaba a través del teléfono. Ellos querían que yo trabajara para la seguridad del Estado. Ellos me decían, así mismo, muy descaradamente, si tú estás en un terreno que para nosotros nos favorece, eres activista LGBT, afro-LGBT, te mueves en terreno LGBT, te mueves en el tema antirracial, y ahora, por las relaciones que tienes con Héctor y con otras personas, te mueves en lo que es la parte artística, en la parte del periodismo, estás casi cerca del movimiento San Isidro. Vaya, que eres una pieza que está así en el centro de las cosas que nos interesan en estos momentos. Y como tú, que si estás enamorado de Héctor y toda esta historia, tú no quieres que nada le pase a Héctor, y así cuando Héctor vaya a salir a algo, tú no avises, bueno, todo eso en resumen. Yo realmente de todo eso me negué, dije, yo no voy a hacer nada de eso, absolutamente nada de eso. Pero yo no hablaba, eso lo dije al final, yo no hablaba, ellos hablando y hablando y hablando y hablando, pero por dentro uno, vaya, tú no sabes cómo vas a explicar cómo uno se va sintiendo en ese momento. El estrés, el miedo, el deseo de salir ahí porque estás contra tu voluntad.
Y por supuesto.
Es bastante fuerte.
Y la frustración.
Y entonces, cuando ya ellos, tú no veías un camino, tú decís, bueno, puedo hacer esto para poder evitar esto, pero no, como quiera vas a salir embarrado, como quiera vas a salir perjudicado, como quiera te van a seguir violentando. En el medio había una mesita, tenía unos platos con jamón, quesito y todas esas cosas, unas copas bien grandes con jugo y agua, y cuando me dijeron, pero Raúl, habla, dile algo, y cuando dije, yo no voy a hablar con ustedes, yo con ustedes no voy a hacer absolutamente nada, y ahí yo, sin pensarlo, agarré una copa y me la incrusté en la cara. Eso fue sin pensarlo, porque yo digo, claramente no lo hubiera hecho, pero al nivel que ellos me llevaron a agredirme, ya había agotado toda mi paciencia, toda mi fuerza, toda mi resistencia.
Y para cerrar esta entrevista, me gustaría preguntarte, ¿cómo se define Raúl Soublet?
Una persona libre, sí. Me siento libre. Ahora sí estoy experimentando lo que es la libertad, este nuevo comienzo, esta nueva vida, que me estoy dando la oportunidad. Y me he reconstruido, he estado casi un año un poco alejado de todo porque lo he necesitado. He necesitado liberarme de todo el estrés, toda la angustia, todo este miedo postraumático que tenía, este estrés postraumático. Y para comenzar de nuevo, para retomar todo el trabajo que dejé debido a todo este suceso que me estuvo ocurriendo. Y aquí estoy renovado para seguir la lucha porque en Cuba hay una dictadura y eso se acaba con una idea.
Fue un placer haberte recibido aquí en Arcoiris, la conversación con Raúl Soublet, activista LGTBI cubano, activista político, periodista independiente y, por supuesto, un exiliado más del sistema totalitario de la isla. Gracias por estar. Las puertas y los micrófonos de Arcoiris siempre para contigo, Raúl.
Muchas gracias a ti por el espacio, la verdad.
Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez en la producción, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera, este servidor en los micrófonos. Gracias por la sintonía. Regrese la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.